A plantearle a quien está del otro lado de la línea y la verdad, Alberto, hubo 2019 y tenía razón el hombre. Alberto Rodríguez Saá está del otro lado de la línea, el gobernador de San Luis. ¿Cómo va, Alberto? Buen día, gracias por estos minutos de su tiempo.
Gracias a ustedes, mucho gusto, qué lindo participar en la radio.
¿Por qué no arrancar por ahí, no? Y al...
Bueno.
Hubo 2019. Y uno mira para atrás y aquellos encuentros convocados por usted y tantos compañeros que entendieron que eso era posible y que se podía torcer el brazo a la historia rapidito nomás, finalmente sucedió. Hoy cuando mira para atrás, ¿qué encuentra? Y lo digo en función del futuro, no solamente de la nostalgia.
En este momento recuerdo que había una reunión de gobernadores y yo no había ido, pero habían... tenía un representante, una persona, y me cuenta que en la reunión se dijo, bueno, el 2019 no tenemos chance, lo gana Macri. Alguien dijo, qué optimista el 2023. Como diciendo, bueno, esto ya el peronismo renuncia a la lucha. A mí me pareció esa frase horrorosa, y yo sentía que los compañeros, los dirigentes sobre todo, tenían una sensación parecida. Por eso nos pareció lindo decir, no es así. Uh-huh. El peronismo no. Es como un banco donde uno deposita, pero en vez de plata, ideas.
Exactamente.
Ideas, sueños. Sí. Eso es el peronismo o los partidos políticos, uh-huh, según la ideología de cada uno.
Sí, sí.
Entonces, bueno, en el peronismo, con todos los sueños revolucionarios, todos los sueños de justicia social, de todas las cosas lindas, vos no podés renunciar a la lucha política, a un mandato presidencial, a todo eso. Es como un absurdo, como una cosa muy loca. Entonces nosotros dijimos una frase, bueno, como habían dicho, no hay 2019, simplemente dijimos, sí, sí hay 2019. Era simplemente eso, y bueno, prendió, ayudó lindo. Después se dio a generar un clima de unidad con algunos inconvenientes. Se ganó la elección y el principal inconveniente, sí, yo le veo a todo lo que ha sucedido, que es positivo, lindo, estoy contento, ayudo y trabajo en ese sentido, es que no hicimos un programa. Entonces ahora, bueno, estamos viendo cuál es el programa y nos interesa saber y ayudar y colaborar.
Uh-huh. Desde una provincia que resistió a ser parte del discurso único, ¿cuál fue el resultado a nivel país que han dejado esos 4 años de muerte de la industria nacional, de pérdida de soberanía, de desocupación de 2 dígitos, de deuda externa para hipotecar a 3 o 4 generaciones de argentinos? Porque desde ese diagnóstico y parten otros gritos, así como estaba el AY 2019, ahora está el nunca más al neoliberalismo dando vueltas, casi como una promesa que nos hacemos para no seguir retrocediendo cada vez que avanzamos. Pero ¿cuál es su análisis, su diagnóstico del enfermo, como si la República Argentina estuviera arriba de una camilla, y uno dice, bueno, vamos a tener que generar este tratamiento porque otra vez, por tercera vez en 43 años, estos tipos volvieron a hacer lo mismo, pero ¿cuál es su diagnóstico?
Es hay que describirlo y no se sabe cómo, porque decir que el país está devastado sería casi una frase que nos sentiríamos que describe la realidad.
Sí.
Una pobreza enorme, indigencia es, no te alcanza ni para comer.
Exactamente.
No alcanza ni para comer. Eso es fuertísimo en, uh-huh, Argentina. Nunca visto. Nos coloca en una situación muy complicada, sí, en el plano social. La deuda externa tan inmensa, tan impagable, sí, tan odiosa en el sentido técnico, sí, la técnica, el lenguaje técnico de economía, una deuda contraída con enorme corrupción, contraída para pagar déficit, no se sabe dónde está la plata, entró, debemos muchísimo y no sin ningún resultado positivo ese endeudamiento, todo lo, es para calificarla de odiosa. Con esto sumado a la pobreza, a la indigencia, a la parálisis del país, al cierre de comercios, de pequeñas industrias, familias enteras que han apostado toda su vida a un trabajo, a una economía familiar, a una empresa familiar, que lo voy a decir como realmente sin criticar a esa familia, pero es como lo único que saben hacer, o hacen lo mejor que saben hacer, y de golpe un día, por un factor externo a ellos, por un tema no querido, se ven obligados a cerrar las persianas, y eso no se repara más. Y son cientos, miles de casos, y cada caso ha arrastrado no solo una familia de gente trabajadora, sino a veces también a otros trabajadores que también participaban en esa empresa. Todo esto es un país devastado, es como si saliéramos de una guerra. Es realmente horroroso. Y bueno, ahora hay que salir, no es solamente decirle, hay que decirle no al neoliberalismo, pero hay que cumplir con la gente, de llevar soluciones y poner, reparar las injusticias, el tema social, darle una preeminencia. ¿Sabes que también es bueno?
Sí.
Que leyéramos la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. La Agenda 2030 trae temas muy importantes que habría que agregarle algunos temas de la agenda argentina. Nos sentiríamos cómodos, porque esa agenda también es una denuncia al neoliberalismo, pero es también una concertación de toda la problemática internacional, donde aparece la pobreza, el hambre, aparece el tema de las energías sustentables, todos los temas del medio ambiente, todos los temas preocupantes, la educación, etcétera, etcétera. Qué bueno que el país empezara a mirar en todos los aspectos, en toda la agenda, dónde nos vamos a encaminar.
Cuando lo escuchaba hacer el diagnóstico a nivel país, tenía ganas de preguntarle por el pago chico, que en algún momento fue un gran imán para la erradicación de industrias en la República Argentina, de esos 2 o 3 puntos que ofrecieron el desembarco amigable a nivel fiscal, y de la noche a la mañana, como si fuera un ventarrón, aparece un gobierno con industricidio bajo el brazo y empieza a quedarse no solamente con el modelo de país, sino que también, por supuesto, lo que va generando es que se caiga como castillo de naipe la economía regional, esencialmente la provincial. San Luis, ¿cómo sufrió todo esto?
Nosotros, en muchos momentos de la historia, sin entrar en detalle, hemos ido en contra de las políticas nacionales. Cuando hemos visto que estas son perjudiciales a las economías regionales y a la provincia de San Luis. En el caso del macrismo, fuimos abiertamente en contra de prácticamente toda su política económica y sus políticas discriminatorias y contraria a los intereses de la gente más humilde. Así que bueno, ¿no? Nos hemos plantado, nosotros plantamos con el pacto fiscal, con el tema del endeudamiento externo, tuvimos posiciones muy duras en contra del gobierno. Esto generó que nos castigaran con negándonos el pago de la deuda que nos deben.
Exacto.
La deuda que nos deben, nunca quisieron hablar, y bueno, esos 4 años, 0 pago de lo que nos deben. Y 0 participación o colaboración o presencia del gobierno nacional en San Luis. 0 inversión del Estado Nacional en San Luis, como si San Luis no existiera. Y bueno, y sin embargo, ellos en los municipios amigos, algún tipo de presencia para fines electorales. Claro. Esto te genera un problemón en la provincia, porque, bueno, La gente que sufre algo, uno le dice, bueno, pero nosotros estamos enfrentados al gobierno nacional. Te dice, bueno, pero háganse amigos y solucionen los problemas. Sí, bueno, lo que pasa es que el gobierno nacional no lo soluciona, ni nos promete ninguna solución. Todo esto genera, bueno, todo este revulsivo en la gente, se suman los problemas y les cuesta a la provincia avanzar. Sin embargo, a nosotros no nos ha ido tan mal al habernos enfrentado a estas políticas, porque esto hemos salido de esta situación sin deuda. Hemos salido de esta situación con una enorme inversión de los bienes fines de la provincia en el tema social. Entonces, los dolores no son tan inmensos como en otras provincias.
Sí, claro.
Son inmensos, grandes, pero no son tanto, porque hemos hecho mucho en este sentido. Con, bueno, enorme sacrificio, y tal vez hasta sea bueno que haya sucedido así, porque, bueno, estamos un poco mejor parados en la cancha.
Cuando usted hablaba de plan, ¿no? Como diciendo, bueno, hay 2019, pero me falta el plan, ya está, concretamos el sueño del regreso y hoy me falta el plan. ¿Por dónde pasa? ¿Por mirarnos al espejo, reconocernos en ciertas raíces del campo nacional y popular, y en eso abro las puertas a todos los partidos del sector, reconocernos en nuestro proceso de generar laburo, de soberanía política, de independencia económica, de justicia social? ¿Pasa por decir, en el pasado están guardados los secretos del presente y el futuro con relación a quiénes somos, hay que ponerlo arriba de la mesa y transformarlos en presente?
El plan empieza por lo siguiente. Lo que tiene el plan, que te da legitimidad en toda la acción política.
Bien.
Esto es lo bueno.
Sí.
Porque la gente lo vota, o lo acepta, o lo puede someter ahora, inclusive a votación, si no lo has dicho.
Para que lo plebiscite.
¿A qué pensás?
Claro.
El primer plan está en la que fueron las luchas sociales de aquel mes de marzo, de ahora 2 años atrás.
Uh-huh.
Bueno, esos días los carteles decían verdades inmensas, lo que basta de pobreza, paritaria ya, aumento salarial. Era una forma de contarnos que estaban la gente está desesperada de no caer en una situación de hambre o de indigencia. Decía no a los despidos,
sí.
Decía sí a las pymes. Estoy diciendo lo que leyendo, tratando de memorizar los carteles de las calles.
Sí.
Los carteles de las luchas sociales. Esos carteles que decían no al Fondo Monetario, no al endeudamiento externo, libertad a Milagros Sala, libertad a los presos políticos. Todos esos carteles de la calle nos dan un programa, un plan inmediato de los dolores más fuertes que tenemos.
Uh-huh.
Pero, claro, no es suficiente eso, porque hay que poner el país mirando al futuro en el plano no solo de la justicia, sino también de todos los derechos humanos y del progreso.
Sí.
Y del progreso.
Uh-huh.
Esto es lo que hay que hacer. Y ahí hay que mirar cuál es también la agenda internacional o los temas que el mundo está padeciendo en este momento.
Sí.
Donde también aparece, bueno, desde las energías, del medio ambiente, aparece la educación, que es una problemática universal, aparecen otros temas. Entonces creo yo que es la manera de formular el plan. Y nosotros tenemos un ADN que es lo que nos lleva siempre a una situación de lucha y de saber a dónde vamos.
Muy bien.
Que es el 17 de octubre, para decirlo en una forma bien genérica.
Sí.
En la Argentina sucedió en el siglo XX, a mediados del siglo XX, un hecho único en el mundo, enorme, que fue un día apareció el pueblo y se expresó en el 17 de octubre. El 17 de octubre ha marcado el siglo XX y sigue marcando el ADN de los argentinos. Es el ADN de la patria justa, libre y soberana. Bueno, con todo lo que esto significa.
Sí,
y esto es como irrenunciable, lo tenemos en el ADN, es parte de lo argentino.
Uh-huh.
Entonces nosotros, pase lo que pase, vamos a buscar ser en lo que el 17 de octubre dijo que seamos.
Muy bien. Alberto, un gran abrazo. Gracias por todos estos minutos de su tiempo.
Bueno,
que tenga buen sábado.
Todo el equipo.
Muchas gracias por atendernos.
Bueno, gracias a ustedes.
Alberto Rodríguez, pasando por esta mañana.